Hoy es jueves 13 de agosto y estas son las noticias.
A solo horas de un hito que muchos no creían posible. La genética al servicio del drama de la inmigración ilegal. Libertad para un ex aliado de Hugo Chávez. El drama se expande por explosiones en China. Y lo que acecha a sus niños en los teléfonos móviles.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
A menos de 24 horas de la histórica reapertura de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, cuando después de más de medio siglo volverá a izarse la bandera de rayas y estrellas, los ojos del mundo están puestos en La Habana. El cubrimiento de La Voz de América comienza desde la capital cubana con Celia Mendoza, enviada especial, y aquí en Washington, donde ondea la bandera cubana desde el pasado 20 de julio. Nos acompaña Angélica Herrera. Vamos primero contigo, Celia, en La Habana. Tú vas a ser testigo de un hecho que consolida un camino de cambio que comenzó el 17 de diciembre. ¿Cómo percibe el pueblo cubano este hito en su propio suelo?
Lina, realmente en las calles de La Habana se puede sentir la ansiedad, así como la expectativa que tienen los cubanos acerca de este hecho. Para muchos es importante y algo que se veía venir y era necesario. Lo que ellos esperan no solamente es que se abran las puertas para que hayan más personas que puedan venir a Cuba, pero que también posiblemente en un futuro cercano pueda acabarse con el bloqueo económico que ellos aseguran ha impedido que puedan crecer financieramente, económicamente, y desde luego que las condiciones de vida para muchos de ellos no sean las mejores.
Celia, se ha saldado ya la controversia entre el gobierno estadounidense y los disidentes cubanos, quienes no fueron invitados a la ceremonia de reapertura.
Oficiales del Departamento de Estado de los Estados Unidos y desde luego las autoridades han manifestado que ellos están trabajando cercanamente con los disidentes que estarán participando en el evento de la tarde del día de mañana, cuando el secretario de Estado John Kerry esté allí. Ellos aseguran que las cosas están bien entre estos grupos, sin embargo todavía existen algunas tensiones y preocupaciones por algunos de ellos, quienes se han manifestado, recordemos el domingo pasado cuando algunos manifestaron y fueron detenidos. Así que podemos esperar diferentes reacciones en las próximas horas, pero por ahora, al parecer, las cosas están saldadas.
Claro, Celia, pero el hecho aquí es que se da un giro a una historia de más de medio siglo. ¿Qué representaciones diplomáticas y personalidades serán testigo este viernes de la reapertura de la sede diplomática?
Hay importantes miembros, desde luego, del gobierno cubano, así como del gobierno estadounidense. Sabemos que los representantes del Departamento del Tesoro y de Comercio son fundamentales, ya que ellos dieron los primeros cambios que el gobierno de Barack Obama autorizó. Pero también la delegación de Suiza, que ha jugado un papel fundamental, ya confirmó su participación y estarán presentes durante este acto en las horas de la mañana, que será histórico. Estamos hablando de 65 años desde que un secretario de Estado visitaba y desde luego la primera vez que se iza esta bandera desde 1961, cuando fue retirada por estos tres marinos que estarán presentes el día de mañana.
Así es, Celia, y aquí en Washington el Departamento de Estado confirmó este jueves que no invitó a los disidentes cubanos a la ceremonia de apertura y reveló el porqué, algo que había generado numerosas especulaciones y controversias. Le preguntamos a Angélica Herrera cuáles fueron las razones expuestas por el Departamento de Estado para esta negativa.
Lina, el Departamento de Estado fue categórico, aseguró que el carácter de la ceremonia es de gobierno a gobierno. Al mismo tiempo, el vocero de la entidad respondió a la reflexión que este mismo jueves reveló Fidel Castro, en la que reclama a Washington una millonaria compensación por los daños de su política hacia La Habana. El escrito se dio a conocer el día del cumpleaños del exmandatario cubano y en la víspera de la histórica visita del secretario de Estado John Kerry.
El portavoz del Departamento de Estado aseguró no estar al tanto de los reclamos que el expresidente cubano Fidel Castro hizo a Washington este jueves, el día de su cumpleaños, por supuestos daños ocasionados a la isla por el embargo.
Estados Unidos.
En uno de sus habituales escritos, Castro indicó que la deuda asciende a cuantiosos millones de dólares.
Hay muchos temas y no estoy diciendo que este es uno de ellos. En el proceso de normalización muchos temas serán abordados, pero enfoquémonos en lo que de verdad es importante, que es esta histórica restauración de relaciones diplomáticas y la apertura formal de nuestra embajada en La Habana.
A esa ceremonia en la que el jefe de la diplomacia y izará la bandera estadounidense, no asistirán miembros de la oposición cubana, debido a que se trata de un momento gobierno a gobierno, según indicó un alto funcionario del Departamento de Estado. No obstante, el hecho tiene indignados a legisladores cubano-estadounidenses que acusan a la administración Obama de haber traicionado a los defensores de la democracia en la isla nación.
Francamente, lo que el secretario Kerry debería levantar es la bandera blanca de la rendición, porque eso es lo que el presidente Obama y su administración están haciendo, una vez más.
Pero Kerry sí tiene previsto reunirse con grupos de la sociedad civil cubana, entre ellos activistas de derechos humanos, en un evento posterior a la ceremonia en la residencia del encargado de negocios.
Y como mencionó Celia Mendoza anteriormente, el Departamento de Estado recalcó la importancia de que los tres infantes de Marina que en 1961 bajaron la bandera estadounidense van a ser los mismos que mañana viernes izarán esa bandera durante la reapertura de la embajada.
Bastante significativo, Angélica. Gracias con la información en Washington y por supuesto a ti, Celia Mendoza, desde La Habana. Será Celia quien nos traerá este viernes todos los hechos que marcan esta inédita reapertura de la Embajada de Estados Unidos en Cuba por parte de la nueva historia o parte de la nueva historia que comienzan a escribir las dos naciones para sus relaciones y para las relaciones con todo el hemisferio. Y en medio de los preparativos, los cubanos celebraron este jueves el cumpleaños del exmandatario Fidel Castro con conciertos y homenajes al aire libre. El líder de la Revolución Cubana, que cumple 89 años, reapareció el día de su natalicio con una de sus habituales reflexiones. En apariencia, Fidel Castro se mantiene al margen del proceso de restablecimiento de relaciones con Estados Unidos, pero a través de sus editoriales marca pauta del camino que debería seguir la isla. Los presidentes de Bolivia, Evo Morales, y de Venezuela, Nicolás Maduro, viajaron a Cuba para felicitar personalmente al exgobernante. El drama que viven miles de familias inmigrantes centroamericanas desaparecidos en su travesía hacia Estados Unidos se suma al hecho de que sus cuerpos nunca aparecen. Un proyecto del Banco de ADN busca mitigar el dolor de los allegados a las víctimas para poder reconocer su paradero final.
Con la ayuda de un grupo de forenses argentinos, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Honduras ha creado un banco de recolección de ADN improvisado para los familiares de ciudadanos que han desaparecido durante su viaje por tierra a través de México en su camino a Estados Unidos.
Hacemos una toma de muestras, que es un piquetito en el dedo, para sacar sangre, para procesar ADN y hacer comparaciones específicamente con personas fallecidas que están sin identificar en la ruta migratoria y en puntos de la frontera.
La información luego es comparada con los registros en México, Arizona, California y Texas para tratar de encontrar a los desaparecidos. Benjamín Aceituno vive en una zona rural de Honduras. Junto a su esposa, busca respuestas sobre el paradero de su hijo que partió hacia Estados Unidos a principios de este año y de quien no saben nada desde hace 2 meses.
Entonces él dijo que como no había quien le ayudara, entonces que él se iba a tirar solo, ¿verdad? Fue la última vez que tuvimos comunicación, de ahí no volvimos a tener ninguna comunicación de nada con él.
Según la Oficina de Naciones Unidas para los Refugiados, unos 29.400 hondureños se han visto obligados a migrar internamente y hacia el extranjero, sobre todo debido a la falta de seguridad en el país. Es por eso que la recolección de ADN podría devolver a miles de familias la esperanza de encontrar a sus seres queridos, incluso si estos han muerto. Gesell Tobías, Voz de América.
En menos de 24 horas, la justicia da beneficios a dos prominentes reclusos en Venezuela. Y las consecuencias del clima azotan a la provincia de Buenos Aires. Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy? Make statements like this too many times.
Hasta liberar a nuestros presos inocentes.
La libertad condicional que le fue concedida al general Raúl Isaías Baduel por parte de la justicia venezolana no es un beneficio, sino un derecho de su cliente que, según aseguró su abogado Omar Mora Tosta, tardó 3 años en llegar.
En horas de la noche de este miércoles fue liberado y puesto bajo régimen de libertad condicional el general Raúl Isaías Baduel, titular del Ministerio de Defensa entre 2006 y 2007 y quien fue considerado el artífice de la vuelta a la presidencia de Hugo Chávez tras el golpe de Estado que lo derrocó durante 48 horas en abril de 2002. A este respecto, su abogado defensor Omar Mora Tosta, en declaración a La Voz de América, señaló que fueron muchos años solicitando medidas alternativas de cumplimiento de la pena en libertad y afortunadamente se logró.
Esta es una medida que llega tardía, esto no es un favor, esto es el cumplimiento de la ley finalmente, así sea por presión internacional en materia de derechos humanos, pero se dio, tenía ya un retardo de 3 años.
A estas afirmaciones el penalista agrega que el general se encuentra muy feliz en familia y tendrá que acatar algunas medidas durante la libertad condicional otorgada.
Libertad condicional comporta la presentación en la sede del tribunal cada 30 días, la prohibición expresa de hablar ante los medios de comunicación y dar declaraciones.
Por su parte, el defensor del pueblo, Tarek William Saab, quien según la defensa del general fue el artífice de impulsar la liberación, aseguró que en Venezuela los derechos humanos de los ciudadanos y especialmente los detenidos son una política de Estado desde 1999.
En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en todos sus títulos y capítulos, tiene el tema de derechos humanos como un asunto de Estado. Y obviamente que la historia cambió.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Más de 6.000 habitantes de la provincia de Buenos Aires tuvieron que ser evacuados por las inundaciones que ha generado el mal estado del tiempo en los últimos días. Lo peor es que hay alertas por más lluvias que caerán sobre las zonas ya afectadas.
Decenas de miles de personas que viven en la provincia de Buenos Aires, la más poblada de Argentina, tuvieron que evacuar de sus casas en busca de tierra seca, después de casi una semana de fuertes lluvias que dejaron gran parte de la cercana ciudad de Luján sumergida en agua. La ciudad del Santuario, a unos 75 kilómetros de la capital, ha sido una de las zonas más afectadas. Según los medios locales, el nivel de agua del río local ha subido en más de 4 metros. En una rueda de prensa, el alcalde de Buenos Aires y candidato presidencial Mauricio Macri dijo que los equipos de emergencia de la metrópolis estaban en camino a las zonas afectadas. Algunos residentes, por su parte, afirman que las autoridades no están haciendo lo suficiente para hacer frente a lo que consideran una falta de infraestructura adecuada.
A nosotros nadie vino a ayudarnos ni a decir, ¿necesitan algo? Yo, si quiero algo ahora, tengo que ir yo a golpearles a ellos. Es más, después hacen oído sordo. Esa es la bronca que me da.
Según medios locales, se han llevado bombas a la zona para detener las inundaciones y proteger la Basílica de Luján. Ramón Taylor, Voz de América, Nueva York.
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, negó que haya considerado renunciar, a pesar de las llamadas a que se la lleve a un juicio político por parte de sus opositores en el Congreso, mientras la economía sigue empeorando y su popularidad alcanza niveles mínimos históricos. En una entrevista con el canal SBT, Rousseff sustentó su decisión en la votación que recibió durante su reelección, haciendo hincapié con ello en el derecho democrático a liderar. Brasil enfrenta su peor recesión en 25 años. y lo que parecía una manifestación pacífica contra la ley del aborto terminó en trifulca. Varias mujeres en topless y con el cuerpo pintado fueron dispersadas por la policía. Ellas piden la legalización del aborto, pero no por casos comunes, sino para embarazos en los que hubo concepción tras una violación sexual. El proyecto de ley peruano solo permite abortar cuando la vida de la madre está en peligro, pero no cuando la concepción es fruto del abuso.
Nuevo golpe del Estado Islámico, masivo ataque terrorista en Irak. Y el mundo aún se pregunta qué causó la tragedia por las explosiones de Tianjin.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivos.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias. Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
Statements like this too many times.
Hasta liberar a nuestros presos inocentes.
El expresidente estadounidense Jimmy Carter se prepara para comenzar una batalla contra el cáncer. El político y premio Nobel de la Paz anunció que padece de cáncer de hígado, enfermedad que se expandió por otras partes de su cuerpo y que se someterá a un tratamiento en un centro médico en su natal, Georgia. El exmandatario de 90 años agregó que el cáncer fue descubierto a principios de agosto, cuando fue operado para extraerle un pequeño tumor en el hígado. El presidente de Estados Unidos usará una visita histórica para presionar a los líderes mundiales para que sean más proactivos en el combate al cambio climático. Obama viajará a Alaska a finales de este mes para participar en una cumbre de los gobernantes regionales y también visitará la zona ártica de ese estado. Él será el primer mandatario estadounidense en pisar ese territorio de Alaska. La visita del presidente llega en un momento donde la Casa Blanca trata de combatir el calentamiento global al imponer límites históricos a la contaminación que generan las plantas de energía. Obama advirtió que el pueblo de Alaska está especialmente amenazado por el cambio climático. Les recordamos que en boanoticias.com pueden encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Siga paso a paso el cubrimiento de eventos que hacen la historia, como la reapertura de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. 67 personas murieron en uno de los ataques terroristas con el mayor saldo de fallecidos en los últimos años en la capital iraquí. Una bomba instalada en una furgoneta explotó en uno de los mercados más populares de Bagdad.
Estado Islámico ataca de nuevo. El grupo terrorista se responsabilizó del ataque con bomba en un mercado poco después del amanecer en una zona mayormente chiita de la capital iraquí.
Fue alrededor de las 6 y el mercado estaba lleno de gente. Todos los días, de las 5 a las 7, estaba abarrotado, especialmente en este lado.
Los terroristas prometieron más ataques contra chiitas. Al menos 152 personas fueron heridas en el principal centro de Bagdad para adquirir comida. La explosión incineró gran parte del lugar. Las autoridades aseguran que los extremistas usaron un camión de refrigeración, por lo cual era casi imposible distinguirlo de otros vehículos entregando verduras o comidas al mercado.
Creo que el mercado no tiene medidas de seguridad algunas. El vehículo con la bomba entró sin ninguna inspección. No hay protección de soldados. Había una estación de seguridad antes, pero la quitaron.
Y esa es precisamente la preocupación. Algunos en Irak han hecho un llamado a reformar los servicios de inteligencia del país y las medidas de seguridad. Estado Islámico, un grupo terrorista sunita, asegura que musulmanes, chiitas y otras minorías religiosas son apóstatas. Los extremistas constantemente tienen como blanco vecindarios chiitas para enviarle un mensaje al gobierno iraquí, dominado también por chiitas. Una coalición liderada por Estados Unidos ha tratado de contrarrestar los avances territoriales de Estado Islámico sin mucho éxito. Alberto Pimienta, Voz de América.
Sigue creciendo la cifra de víctimas mortales y heridos en China tras la explosión en una zona industrial del puerto de Tianjin. Días antes, las autoridades de la ciudad habían sostenido una reunión con los directivos de la compañía implicada por inquietudes sobre la seguridad de los materiales almacenados en el lugar.
Aún no hay un balance final de la magnitud de la tragedia ocurrida en una zona industrial de almacenamiento cercana al puerto de la ciudad de Tianjin, en China. Más de 500 heridos, la mayoría habitantes de los alrededores, que alcanzó la onda explosiva casi 2 kilómetros a la redonda, se cuentan entre las víctimas de las detonaciones. Más de medio centenar de víctimas mortales parecen ser apenas el inicio de una lista que las autoridades presumen crecerá.
Los cuarteles de rescate han sido establecidos en 5 grupos para tratar a los heridos, limpiar los sitios del siniestro, reubicar a los residentes, mantener la estabilidad e investigar las causas del accidente. En primer lugar, establecimos el plan de respuesta a emergencias, abrimos los refugios y evacuamos a los residentes de 3 comunidades cerca del área de desastre.
Más de 6.000 residentes de zonas aledañas al sitio del desastre fueron reubicados. La atención de emergencia y suplementos humanitarios se ha desplegado desde el momento mismo del impacto, pero el drama crece alrededor de los hospitales.
Estamos corroborando el listado y buscamos a 10 desaparecidos. Estamos dando avisos a sus familiares y amigos para ver si ellos pueden encontrarlos en los hospitales de la ciudad. Estamos muy preocupados, como lo están todos los afectados.
Las autoridades chinas anunciaron el inicio de una exhaustiva investigación para establecer la causa de las explosiones. Betty Janet Endara, Voz de América, Washington.
¿Qué tan joven es muy joven para tener un celular? Y ayudando a los hombres a salir de dudas. Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
Presos inocentes.
Twitter decidió dar un paso que transformará radicalmente su servicio de comunicación. La firma determinó la eliminación del límite de 140 caracteres que había establecido para cada uno de los mensajes privados entre los usuarios. La posibilidad de enviar textos más amplios es una realidad. Su límite ahora será de 10.000 caracteres. Hoy por hoy, hasta los niños tienen acceso a los llamados celulares inteligentes, pero ¿cuán joven es demasiado joven para tenerlo y manipularlo? Según expertos médicos...
El doctor Joe Osterman dice que ningún niño menor de 10 años debería poseer un celular inteligente. Él dice que el menor debe madurar lo suficiente como para entender los peligros del ciberabuso y los predadores que vienen junto con la responsabilidad.
Siempre digo a los padres que monitoreen. Enfrásquense con sus hijos para que ellos se sientan confiados en hablar con usted por si hay algún problema con el celular.
Añade que en un contrato junto con su hijo debe verse todas las responsabilidades y repercusiones si no actúa apropiadamente y que los padres deben tomar el liderazgo a través de sus propias acciones, dejando abierta la comunicación.
Antes de tomar un celular en la mano, hay que educar al niño sobre los peligros y trabajar con ellos para que sepan cómo interactuar y las reglas apropiadas para esa interacción.
Además, es importante que los padres instalen en el teléfono los controles parentales apropiados. María de Los Ángeles Franco, Voz de América, Washington.
Y este es un adelanto tecnológico que permite predecir el momento preciso cuando el esperma de los animales es más apto para producir la concepción. Una aplicación en su tableta también podría extender el invento para su uso personal.
Sam Wang cría jabalíes y encontró la manera de aumentar la tasa de reproducción en un 20%. Lo hizo utilizando el iSperm, un aparato que conecta con su tableta iPad. Este nuevo aparato ofrece un desglose instantáneo de la calidad del semen de sus animales. La esperma más potente puede ser diluida antes de su uso para impregnar las cerdas, permitiendo que cada ampolleta dure más.
Después de utilizar iSperm, el cual es muy preciso en calcular la concentración de esperma, sus datos pueden ser utilizados como base de dilución. Comparado con el pasado, cuando dependíamos de nuestros ojos, ahora podemos incrementar el nivel de reproducción en un 20%.
El hermano de Wang colecciona el semen manualmente. Una vez obtenida y conectada al iPad, una luz de fondo transmite la imagen viva a su cámara.
El potencial de iSperm es que puede magnificar la imagen y hacerla más clara para ver su rendimiento y forma.
Sin embargo, la empresa taiwanesa no está solo interesada en la fertilidad porcina. Los ojos están fijos en el mercado de fertilidad humana, un mercado valorado en 40 mil millones de dólares. Al permitir a los hombres el uso de iSperm en el hogar, eso facilitaría y haría menos embarazoso para que ellos analicen la calidad de su semen. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Les recordamos que puede seguir en todas nuestras plataformas informativas, radio, televisión e internet, el cubrimiento especial de la histórica reapertura de la Embajada de Estados Unidos en La Habana con nuestra enviada especial Celia Mendoza. Y nos despedimos este jueves con un paisaje excepcionalmente bello, la lluvia de estrellas conocidas como las Perseidas o lluvias de San Lorenzo, como son conocidas en la tradición católica, que iluminan las noches de la tierra por estos días. Miren con mucha atención y se sorprenderán. Les informó Lina Correa. Hasta mañana.